un podcast de Cooperativa.
Los tamarugos son árboles endémicos que hunden sus profundas raíces en la desértica pampa del Tamarugal. Están en peligro por la deforestación y la falta de aguas subterráneas. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué nos dicen del cambio climático? Lo conversamos con Virginia McRosty, directora del Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos Aforest. Soy Jorge Lira y aquí empieza otra entrega de Congreso Futuro. La pregunta que hago yo, Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Tiene que ver con... ¿con qué podemos aprender de los tamarugos? Porque al final el trabajo que hacen ahí en el Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos es que es efectivamente entender que los tamarugos además son o tienen el testimonio respecto de, por ejemplo, épocas muy pasadas en las que hubo cambios climáticos también profundos, ¿no? ¿Por dónde partimos? ¿Cuáles son las características del tamarugo que lo hacen tan particular, digamos?
Sí, muchas gracias por la invitación a conversar aquí con usted un poquito del trabajo que hacemos en este Núcleo Milenio. El Núcleo Milenio trata de los bosques áridos de la Atacama y obviamente el tamarugo, uno de los grandes exponentes de estos bosques. El tamarugo, su relevancia aquí es un árbol endémico, es decir, que solamente crece en la pampa el tamarugal, por lo tanto, si se llega a perder ahí, se pierde en el resto del planeta. Es originario de ahí, su distribución actual se concentra en la pampa. Y este árbol ha desarrollado mecanismos muy resilientes para adaptarse a este desierto hiperárido, entonces tiene unas raíces muy profundas que le permite captar las napas freáticas subterráneas, que hoy en día obviamente estas napas han ido descendiendo por distintas actividades antrópicas y también por cambio climático, por lo tanto eso es lo que estamos viendo, que hay muchos tamarugos que están muriendo, ya no se pueden adaptar porque las condiciones están demasiado adversas hoy en día. Y este árbol también, al ser uno de los pocos que se adaptan a estos ambientes tan extremos, permite la vida en torno a sí. Entonces, no solamente nucleó y sigue nucleando poblaciones humanas, pero también todo lo que tiene que ver con insectos, mamíferos, fauna y otras plantas también que crecen a su alrededor. Así que son como pequeños constructores de nichos que van como haciendo que este desierto se llene de vida, ¿cierto? Son como especies paraguas, por decirlo así.
Virginia, ¿qué se puede hacer para ayudar a esos tamarugos? Porque es difícil, digamos, intervenir en una zona que, insisto, es tan extrema en varias de sus condiciones.
Sí. El desierto de Atacama, bueno, tiene no solamente extremo por sus condiciones físicas, geográficas, pero hoy también está sujeto a mucha presión antrópica, como todos bien sabemos, no solamente la minería, pero también la urbanización, que ha sido bien explosiva estos últimos años. Entonces nosotros como Núcleo Milenio tenemos como distintas aristas para ir trabajando con estas especies que están en alto peligro de conservación. Uno primero es que se visibilicen culturalmente. Yo creo que la gente conoce muy poco de los bosques de la Atacama, tienen algunas vagas ideas, pero en el imaginario chileno se conoce mucho más lo que son la araucaria, los pehuenes, las palmas chilenas, ¿cierto? Pero los bosques del desierto están como súper poco relevados, entonces es una parte del núcleo importante. Y dentro de eso, claro, tenemos distintas especies de árboles, pero el tamarugo, como decía, es uno de los más relevantes, el más abundante en la pampa, y nosotros lo que vamos a hacer es caracterizarlo desde sus primeros testimonios que empiezan a aparecer más o menos en 17.000 años, que sabemos que era una época bastante más húmeda que la actual, por lo tanto los bosques eran más abundantes, y eso tenemos imágenes bien bonitas porque tenemos grupos humanos viviendo bajo los tamarugos ya para esa época, entre el 10.000 y 12.000, tenemos evidencia de esta interacción humano-bosque. Y después tenemos un gap bastante grande en el registro del tamarugo. Yo te diría que desde el 10.000 antes del presente hasta tiempos históricos prácticamente, que en el registro arqueológico y paleoecológico este arbolito desaparece. Y no sabemos bien por qué, pueden ser condiciones de preservación, pero también posiblemente es porque en periodos mucho más áridos que el actual, que fue el Holoceno Medio, que es una época hiperárida, más árida incluso que hoy en día, estos árboles probablemente reaccionaron y se refugiaron en cierto oasis ecosistema. Entonces nosotros también entendiendo estas como expansiones, retracciones, cómo reaccionan estos cambios climáticos, podemos entender también mejor cómo podríamos manejarlo hoy en día o cómo se están afectando hoy en día en virtud de todos los procesos que están pasando en la zona, como es captaciones de agua, sobre los requerimientos que ellos necesitan. Y también entender esta interacción a largo plazo con el humano, porque muchos de los árboles o las especies que nosotros vemos hoy día como bosques en el norte probablemente fueron muy manipuladas por los humanos, por lo tanto todo el manejo que se le puede dar actualmente no es solamente natural, como tendemos a pensar que las cosas naturales hay que dejarlas, ojalá lo menos intervenía por el humano, pero en estos ambientes tan estrechos donde la simbiosis era tan íntima, probablemente lo que hicieron los humanos en el pasado también es reflejo de los bosques que están quedando hoy en día, y eso se puede ver, por ejemplo, en el registro arqueológico, qué hacían los agricultores con estos tamarugos, los plantaban, los irrigaban, los abonaban, cómo le dan forraje a sus animales con estos árboles y cómo también eso va generando cadenas tróficas virtuosas, ¿cierto?
Estamos hablando de épocas cercanas, uh-huh, digamos, de esa intervención, ¿no?
Yo estoy hablando desde los 10.000 años hasta el presente. Un periodo que es de cazadores-recolectores, uh-huh, que abundan en la pampa, que probablemente también les dan su manejo para que tuvieran frutos más grandes, para quizás hacer sombreaderos, cosas así. Después con los agricultores precolombinos probablemente no solamente son agricultores de productos como la papa, la quinoa o el maíz, pero también son agroforestales, por lo tanto, uh-huh, ellos también tienen un manejo de estas poblaciones boscosas. Y después viene todo lo que es la época de la conquista española, y ahí sí tenemos como registro de una debacle bien grande de estos tamarugos, porque empieza una época de carboneo muy intensivo para abastecer, no precisamente las salitreras, no la industria, pero sí todas las casas que habitaban, uh-huh, en la pampa. Entonces tenemos evidencias de carboneo bien intenso desde el periodo colonial, y ese carboneo incluso se da hoy en día en la pampa, y lo que estamos nosotros pesquisando con el núcleo es que hay bastante conflicto en torno a esto, porque obviamente el carboneo, por un lado, va reduciendo el bosque, ¿cierto?, al talarlo, al cortarlo, pero también está generando contaminación atmosférica. Entonces hay como también un conflicto socioecológico que está un poco vislumbrado de cómo estos árboles se están trabajando hoy en día y qué resultados tienen eso para la población y las especies de estos tamarugos. Entonces hay como una historia bien profunda que tenemos que aprender bastante más de esta especie, y sobre todo porque es endémica y es como exclusiva nuestra, y realmente que sabemos re poco, sabemos más de la época de reforestaciones con la CONAF, ¿cierto?, cosas de ese tipo, pero de sus usos pasados tradicionales sabemos muy poco.
Conversamos con Virginia McRosty, es directora del Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos. Hablamos de los tamarugos. Virginia, esa es una lista, pero ¿qué otra cosa podemos aprender de los tamarugos? De esa capacidad de adaptación que tú nombrabas, de estas raíces profundas, además, que los caracterizan. ¿Qué puede ser interesante para extraer de esa información para, obtener información respecto de otras zonas que en algún momento estuvieron habitadas y que finalmente después quedaron absolutamente áridas? Estoy hablando de vegetación, digamos, porque decía yo al comienzo que los tamarugos era una zona vastísima que hoy día está muy, 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 muy reducida.
Sí, nosotros, bueno, estamos trabajando con distintas metodologías, este es un proyecto bien interdisciplinario, entonces, por ejemplo, a través de imágenes satelitales nosotros podemos ver extensiones más amplias de tamarugo, incluso a nivel de estos árboles carbonizados, se ven incluso desde Google Earth, entonces podemos ir midiendo, también podemos sacar tasas de retracción de estos bosques, uh-huh, y las cronologías de retracción, y quizás, claro, inferir las causas que tienen que ver con acciones antrópicas o con, qué sé yo, captaciones de agua por sobre el límite. Entonces podemos ir como diagramando también toda esta evolución de los bosques en la pampa, detectar las causales y quizás también con esos estudios más en detalle también proponer medidas atingentes en lugares, por ejemplo, que se podrían restaurar estos bosquetes considerando si las napas están todavía vigentes, uh-huh, o no. Entonces se pueden hacer distintos trabajos desde este como pasado para hacer propuestas atingentes al día de hoy, ¿cierto? Con los planes de manejo, por ejemplo, para todo lo que el carboneo, bueno, hasta qué punto se están, esto es sostenible o no sostenible, se puede monitorear, por ejemplo, las partículas de carbón que hay en el aire para ver qué tanto se está afectando. Entonces, todo lo que yo te cuento está como en el aire, pero hay pocos estudios sistemáticos sobre el tema que puedan como dar datos para generar mejores planes de manejo para estos árboles, y también ir como captando toda su extensión a través del tiempo y cuándo son los picos de disminución, si realmente hoy en día que están disminuyendo gravemente o eso es algo que viene arrastrándose históricamente, hoy día simplemente ya estamos como en el clímax de esta disminución, ¿cierto?
Virginia, y no están en zona protegida, además, el desierto hay poca zona protegida, ¿o sí? Comparado con el sur.
Ahí está, no, sí. Lo que pasa es que la reserva de la Pampa Alta Marugal, que yo no sé si conocen,
Sí,
que hay
sí.
en la Ruta 5,
Sí.
¿cierto? Camino interior del desierto,
Ese Iquique.
atraviesa, está ahí la reserva Pampa Alta Marugal, que es una de las más grandes, hay una gran extensión de tamarugos, pero en su mayoría fueron plantados. Esto es una reserva natural, pero que fue plantada, porque precisamente lo que estamos viendo nosotros es que la gran deforestación de la Pampa ocurre incluso antes de las salitreras, cuando este territorio era más bien peruano, ¿ya? Entonces, ahí queda un vacío que los políticos de esa época empiezan a decir, bueno, esto de alguna manera hay que recuperar esta masa boscosa que hemos perdido, y ahí viene un gran proyecto de reforestación. Entonces, la Pampa del Tamarugal está en una reserva, o sea, estos tamarugos están en una reserva, pero son prácticamente plantaciones humanas, y si uno las ve, están todas en hilera. Y
Claro.
también lo más trágico es que uno está viendo que gran parte de ellas también están secas. A pesar de que están en una reserva, hay muchos de los tamarugos que están muriendo año a año.
Bueno, y eso también tiene que ver con, o sea, que eso ocurra, finalmente tiene que ver también con esta poca repercusión cultural que tienen los tamarugos, más allá de ciertos sectores, digamos. En el Norte Grande se sabe mucho, pero o bastante, digamos, no sé si mucho, pero bastante. Sin embargo, se conoce bastante poco a nivel nacional y es, como tú bien dices, una especie que es propia del país, digamos, de la zona.
Sí, yo te diría que hay poco conocimiento, también es otra línea del núcleo, trabajar con las comunidades locales, porque obviamente que hay gente que es antigua, que conoce los tamarugos, sabe bastante de ellos, y eso también es lo que estamos tratando de recopilar, todas estas memorias orales que también la gente al morir se las lleva. Entonces hay un trabajo fuerte de recopilar esta memoria tradicional, percepciones, también como visiones de estos bosques que se sabe muy, muy poco. Todo ese legado como indígena o amerindio sobre estos bosques también se ha perdido bastante, entonces algo que de alguna u otra manera podemos recuperar un poquito hoy en día. Pero claro, hay mucha gente que también después de la pandemia, sobre todo, hubo una migración muy fuerte desde las urbes nortinas hacia estos lugares que son como parcelas de agrado, ¿cierto?
Claro.
Entonces hay una presión inmobiliaria, igual que en todo Chile, que se está parcelando toda la huaica, todo lo que es la Tirana, que son zonas todavía agrícolas, que son fértiles, pero se ocupan como parcelas de agrado y ahí cada persona hace su pozo y también gente que llega sin conocimiento, que no sabe distinguir un tamarugo de un algarrobo o de un chañar o de un pimiento. Entonces, finalmente para ellos es todo lo mismo y lo cortan y eso también hay que hacer un trabajo fuerte ahí como de educación ambiental y el valor que tienen estos árboles, no solamente a nivel nacional, incluso hay algunos árboles que son bastante longevos y que se podrían declarar patrimonio. También tenemos esa idea de hacer rutas patrimoniales con estos bosquetes más antiguos. Y también, pues hay que trabajar a todo nivel para que la misma gente, hay gente que viene llegando al sector, entonces también hay que educarla en ese sentido. Entonces,
Hablamos de vida en el desierto y lo hacemos con Virginia MacRosti. Ella es directora de Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos. Con ella hablamos de los tamarugos, del riesgo que están corriendo, pero también un poco de su historia y de la poca relevancia cultural que tienen y que cuya idea también del núcleo es efectivamente, digamos, instalarnos más en el imaginario de las personas y también de, insisto, de los riesgos que están corriendo. Virginia, quiero agradecerte esta conversación. Ha sido muy interesante. Hemos, digamos, entendido un montón de cosas, así que muchas gracias.
gracias a ustedes por recibirnos aquí en su radio.
Que estén muy
Muchas
bien.
gracias. Que tengan
Chao.
un buen día.
Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.